Pueden buscar sus Biblias en Juan capítulo 13. ¿Tienen sus Biblias? Juan capítulo 13. Lean conmigo el versículo 12 y versículo 17. Son los pasajes que estaremos usando para el tema de esta mañana. Versículo 12, unidos, y también el 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hiciereis. Déjeme leer nuevamente el 12, la última parte, y se conecta con el 17. ¿Sabéis lo que os he hecho? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Se dice que una vez Benjamin Franklin estaba dando un discurso muy conmovedor sobre las garantías de la Constitución de los Estados Unidos, y una persona gritó para interrumpirlo y le dijo: son solo palabras, no significa nada en absoluto. ¿Dónde está toda la felicidad que dice que nos garantiza la Constitución? Franklin sonrió y respondió: amigo mío, la Constitución solo garantiza al pueblo estadounidense el derecho a buscar la felicidad. Así que, prosíguela, sigue buscando. Es lo único que garantiza la Constitución. El hombre tiene el derecho a ser feliz. No te garantiza que seas feliz. Bueno, ¿quién puede garantizarnos eso? En esta mañana vamos a tomar los versículos que he leído, y los primeros 17 vamos a enfocarnos en ello, y vamos a estar hablando sobre la fórmula que el Señor tiene para el verdadero gozo espiritual, o el secreto, como dicen, del verdadero gozo espiritual. Y antes de entrar en el capítulo 13, déjeme mencionarle algunas cosas. Hay alguna confusión en dos términos que regularmente usan los cristianos, y todo tiene que ver con la cultura en que vivimos. El término más aceptable y deseado es felicidad. La muchacha y el joven, cuando se van a casar, siempre después de la ceremonia dicen: qué felices se ven. Bueno, después de una semana o después de un mes hay que preguntarles cómo, si todavía aún continúan con eso. Después de un año, después de 5 años, si es que sobreviven. La otra, una es felicidad, la otra palabra es gozo. Y esto está basado en el versículo 17. Bienaventurados es el término. Ahora, déjeme ayudar un poquito para iluminar su entendimiento. Felicidad se asocia con lo externo y es producto de circunstancias y cosas temporales y perecederas, que al desvanecerse, dicha felicidad se esfuma, se va. Esto lo vemos muy particularmente en la edad temprana de la vida. Los jóvenes hablan mucho de felicidad. ¿Cómo lo expresamos, la felicidad? Bueno, la mayoría, los jóvenes, estamos hablando dentro de la iglesia, la mayoría dicen que deben de sonreír siempre. Tenemos salvación, por lo tanto hay que reír siempre. ¿Qué pasa cuando viene el dolor? ¿Qué pasa cuando viene el dolor? Ahora digo, este término se asocia más con estas cosas temporales y los jóvenes son más propensos a ello porque aún son ajenos al dolor. No han experimentado la pérdida de un hijo, enfermedades dolorosas, la pérdida del esposo, de la esposa, la enfermedad de un hijo, que es una enfermedad incurable. Todavía no saben qué es esto. Cuando la madre, el padre se desvelan, cuando el hijo anda en las drogas, problemas con la ley, cuando andan en delincuencia, todavía no saben lo que es angustia, por lo tanto, ríen de todo, hasta de sus propias torpezas. Pero me gustaría preguntarle a esos jóvenes que piensan de esa manera, muy ignorante, por supuesto, ¿qué si en esa etapa de tu vida tu padre, tu madre cae fulminado por una enfermedad? ¿Vas a venir y todavía sonreír? Mis hermanos, estamos en Cristo, rían, rían. Sería ridículo. Por eso estamos diciendo que es una ignorancia los que piensan de esa manera. Pueden argumentar, pero yo los espero cuando llegue el dolor en su vida y verá cómo que cambia. Okay. La otra palabra es gozo. Gozo es un concepto bíblico y siempre está asociado con lo espiritual. Es un estado de paz con Dios y su fuente es el conocimiento de quién somos y ¿quién es Él? Y debido a que es espiritual, no es afectado por circunstancias ni cosas perecederas. Como dice una parte del Antiguo Testamento, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y está muy distante de lo que oímos de eso cristianismo superficial. ¿Cómo reacciona una persona frente al dolor cuando tiene gozo? Muy diferente a aquel que dice que es feliz. San Pablo, cuando escribe a los Tesalonicenses el capítulo 4, dice: hermanos, no quiero que tengan tristeza como los otros que no tienen esperanza. Dice que debemos de entristecernos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Si yo pierdo un ser amado, voy a llorar, me va a doler, pero no voy a desesperar como el otro porque tengo la esperanza de que mi amado se ha ido con el Señor. Hay tristeza, hay dolor, no voy a reír, voy a llorar, pero tengo esperanza. Vean lo diferente. Por eso, los que viven todavía en el país de las maravillas, esos cristianos que siempre deben de sonreír, ojalá lo aprendan. Ya de hecho en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4, dijo nuestro Dios a través del sabio Salomón: hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Eclesiastés 3:4. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Si usted estuviera con la hermana Rosalba ahorita, se pone a hacer bromas, sería tonto, torpe de su parte cuando alguien como una persona que ama está sufriendo. Entonces, hay tiempo de llorar. Es más, Cristo dijo: bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Cuando usted se va al Nuevo Testamento y lee la Escritura en el Nuevo Testamento y mira el capítulo 4 versículo 6 en adelante, dice: pecadores, limpien sus manos, purifíquense, que vuestra risa se convierta en lloro, lamenten su miseria. Vean lo que dice entonces la Escritura. Capítulo 5 de Santiago, versículo 13, dice: ¿estás afligido? Ponte a reír, ponte a cantar. No. Santiago reconoce lo que dice Dios: tiene sus tiempos. ¿Está alguno afligido? ¿Qué debe de hacer? Haga oración. ¿Estás contento? Canta alabanzas a tu Dios. O sea, hay lugar para la aflicción en el Hijo de Dios. Hay lugar para ello. Es más, ya escuchamos un sermón aquí sobre Juan, capítulo 11. ¿Cómo reaccionó Cristo frente al dolor? ¿Recuerdan que lo miramos el capítulo 11? Se conmovió, se estremeció y lloró. El mismo santo Hijo de Dios experimentó esto. No me venga ahora que va a andar siempre enseñando su hermosa dentadura que tiene. Es más, Cristo dice en el Juan 16:20: vuestro lloro se convertirá en risa. Pero mire la forma como lo dice Cristo. Dice: están tristes porque me voy a morir, voy a ser crucificado, van a quedarse solos, van a sufrir, y el mundo hasta se va a alegrar por eso. Pero ustedes después se van a gozar, porque voy a salir de la tumba. Este es el gozo espiritual. Y en esta mañana vamos a entrar, porque en este pasaje que tenemos, Juan 13, Cristo está tratando de preparar a sus discípulos para lo peor que viene. Lo van a agarrar al siguiente día, lo van a tomar preso, lo van a juzgar, va a sufrir. Los está preparando para lo que viene. Y dice: aquí tengo la fórmula de cómo ustedes pueden experimentar el verdadero gozo espiritual. Dios quiere enseñarnos eso en esta mañana. ¿Está dispuesto para aprenderlo? Vaya ahí a su Biblia, vamos a mirar algunas cosas. ¿Cómo experimentar este verdadero gozo espiritual? Número uno, viviendo una vida humilde. 13, versículos del 1 al 5. Viviendo una vida humilde. ¿Cómo va a demostrar la humildad? ¿Acaso va a agarrar una olla de agua y va a lavar los pies a sus hermanos aquí en la iglesia? Bueno, si lo quiere hacer sería bueno. Algunos nos hace falta un pedicure, ¿verdad? Ve que el Papa Francisco hace regularmente esto, no todos los papas practican este tipo de cosas. ¿Cómo va a experimentar el verdadero gozo espiritual? Viviendo una vida humilde. Humilde. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo lo demostró Cristo? Ahora, deben de notar esto, antes de entrar en esta definición de este punto. Cristo pronunció estas palabras en el contexto de Lucas 22, versículo 24. Cristo da esta enseñanza de humildad en el contexto de Lucas 22, 24. Están peleando los discípulos. Cristo lo van a entregar, va a sufrir, ¿y qué están haciendo los discípulos? Peleando. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros 12? ¿O no, yo? Dice Juan: porque a mí me toca estar siempre junto al pecho de Jesús. Pedro dice: no, es que a mí siempre se dirige a mí. Cada quien está discutiendo esto, y cuando están peleando ellos, Cristo les da una lección para corregir su egoísmo. Y les dice, miran o vean qué es la verdadera humildad. Y mire cómo lo define. Primero, amando a los que no debían ser amados. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los había amado y los amó hasta el fin. ¿Cómo demostró su humildad el Señor? Amando a los que no debían ser amados. De nuestra apreciación, esa sería: ¿cómo voy a amar al Tomás incrédulo, que siempre está dudando? Es difícil. Es más, él dijo, no, yo no voy a creer en él. Si yo no lo veo a él, si no toco donde pusieron los clavos en sus manos, yo no voy a creer en él. Y Cristo ama al incrédulo Tomás. Pero amó también a Pedro, ese impulsivo Pedro que siempre está cuestionando su comportamiento, o sea, el comportamiento de Cristo. ¿Se recuerda lo que dice Mateo? Cristo les dice, discípulos, amados, ha llegado la hora, voy a ir a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre debe de ser entregado en manos de los gentiles para que muera. Y Pedro lo oye y dice, Señor, no permitas eso que te pase. Eso no está dentro de nuestros planes. Eso no lo podemos concebir. No permitas que tal cosa te suceda. Y Cristo, ¿cómo le dice? Pedrito, por favor, tú no me entiendes. ¡No! Apártate de mí, Satanás. Estás queriendo estropear mi plan. Pedro, ese impulsivo. No. Pedro no merece ser amado. Mire, aquí mismo le dice, aquí en Juan 13, el 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora ve al 7 o el 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jamás voy a permitir que hagas esto. Siempre cuestionando los actos de su Señor. Pero Cristo lo amó y lo amó hasta el fin. El impulsivo. Pero mire, también aquí se encuentra Judas, el traidor. ¡Qué hipócrita este! Oiga, a propósito, ¿usted le es muy fácil amar al que es hipócrita? ¡Qué difícil es amarlo! Porque delante de usted, cuando está delante de otros, la gente habla bien de usted. ¡Oh, no, sí, todo! Es como me platicaba hermano Gabriel, estamos platicando, hermano Mijares, de alguien, ¿verdad? Que, dice, el pastor Hernández predica muy bien, nunca te vayas de la iglesia. ¿Pero dónde está él ahora? Oh, sí, yo soy buen predicador, eso no hay duda. Hasta que escucha una verdad que le duele. Dejé de ser buen predicador. Mientras usted escucha algo que le gusta, lo alimenta, dice, ¡maravilloso! Pero el día que usted escucha un mensaje, algo que le duele, no, ya caí de la gracia delante de usted, ¡Qué hipócrita! Judas. Es más, hasta le dio un beso. Cuídese de los que le dan beso, Porque hay un Judas en medio ahí. Cuídense de los que le dan besos. Lo vendió por 30 monedas. Negoció a su señor por 30 monedas. Ah, ¿cuánto me das? Te lo entrego. Le dieron 30 monedas de plata. Ok, por 30 te lo entrego, te lo estoy vendiendo. ¿Y Cristo qué hizo? Lo amó hasta el fin. ¿Cómo demostró su humildad? Amando a los que no deben ser amados. Cuesta. Bueno, a mí, al menos a mí, me cuesta. Yo no sé si usted es igual a mí. Porque oigo a veces personas que hablan bien de mí, pero de vez en cuando, gracias a Dios que no es mucho, de vez en cuando oigo algo negativo. Y digo, pero si hablaba bien bonito de mí, ¿qué fue lo que hice? ¿Era Judas o una Judas o un Judas? ¿Cómo lo demostró? Amando a los que no deben de ser amados. ¿Cómo lo demostró? Tomando el papel de esclavo. Mire aquí, en el pasaje que tenemos. Si lo tiene ahí, miren el versículo 6. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Tomó el papel de esclavo. Primero se puso el uniforme de esclavo. Dice que se quitó lo que usaban en la parte externa, la ropa, se la quitó y se puso lo que las mujeres llaman que un delantal enfrente cuando van a cocinar, pero no tan lujosos como los que ahora hay. Eso solamente lo usaban los esclavos. Cristo se puso el uniforme de esclavo, pero no solo se puso el uniforme, hizo el trabajo de esclavo. Esto es interesante, estaba mirando la historia de esto. En la casa, no cualquier esclavo hacía este trabajo de lavar los pies. Siempre se lo asignaban a los gentiles, porque a ellos los clasificaban como perros, así los llamaban, los perros de los gentiles. Cristo tomó el papel de esclavo, se puso el uniforme y luego hizo el trabajo del más degradante de los que había, lavar los pies. No, don Francisco se lo pone para que las cámaras lo miren y todo el mundo lo mire. Hay algunas congregaciones que practican el lavado de los pies, lo han agarrado como un sacramento también, que es parte de ello. Pero aquí no es tanto de acción de las manos, sino actitud del corazón. Humildad. Cristo tomó el papel de un esclavo. Por eso dice Filipenses capítulo 2. Se humilló siendo Dios. No se puso como los ángeles, que serían ángeles celestes, criaturas celestiales. No, se bajó como hombre. Note, note el nivel a donde descendió Cristo. Siendo Dios, no se quedó como un ser celeste. Se puso como hombre. Pero no quedó aquí como hombre. Estando como hombre, se bajó más, dice el Filipenses 2, como siervo. Se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, se le dio un nombre para que en el nombre de él se doble toda rodilla. Pero vea el papel que tomó nuestro Señor. Esta es la forma como demostró la humildad. ¿Cómo puedo tener el verdadero gozo espiritual? Viviendo una vida humilde. Amando a los que no deben ser amados, tomando el papel de esclavo y dando ejemplo. Mire aquí lo que dice: ejemplo os he dado. Sí, lo que está hablándonos el Señor. Ya les he dado este ejemplo. ¿Quieren hacerlo? No lavar los pies, sino demostrarlo de esta manera. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 11? capítulo 28, cuando Cristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde. Ame a los que les cuesta amar. Yo sé que algunos son muy difíciles, pero ámelos. Ahora, claro, si nota que tiene alguna similitud con Judas, pues nomás no deje que le den un beso, pero todavía sígalo amando. Sígala amando. Tome el papel de siervo también. Sírvale a la persona. Sírvale. Ese será un ejemplo de humildad. Le digo que ese es difícil, pero no se preocupe. Primera de Pedro 5 dice que Dios da gracia a los humildes. Dios te va a dar gracia. Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Se recuerdan lo que dice Santiago? Pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, aprenda eso. Ame a los difíciles de amar, tome el papel de siervo y de ejemplo. Un día Whitfield, este predicador, en su época de servir, tenía un conflicto con Wesley. Tuvieron una disputa, un conflicto ellos. Y alguien le preguntó a Whitfield: señor Whitfield, ¿usted cree que va a mirar a Wesley en el cielo? Estamos hablando de dos polos, ¿verdad? El calvinismo y el arminiano. Uno defendiendo a Calvino y el otro defendiendo a Arminio. Posiciones controversiales. Y le preguntaron: ¿cree que va a mirar a Wesley en el cielo? Y Whitfield, este viejo predicador, dice que movió la cabeza y dijo: no creo que lo veré, dice. Hombres como Wesley estarán muy cerca del Señor, que no tendré oportunidades ni siquiera echarle un vistazo a ese hombre. Una lección de humildad. Una lección de humildad. Hablando bien de alguien con el cual tenía disputas. Cosas religiosas, teológicas. Pero dijo él: no, admiro a ese hombre. ¿Cómo experimentar el verdadero gozo espiritual? Número dos, viviendo una vida limpia. Vea a su Biblia, capítulo 13, versículos 6 al 9. Ya leí algunos, para no volverlos a leer, nomás leo el 8 y el 9. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Todo lávame. Vean el Pedro impulsivo. ¿Cómo disfrutar del gozo verdadero? Viviendo una vida limpia. ¿Por qué vivir una vida limpia, esta clase de vida? ¿Por qué? Bueno, hay razones poderosas, por supuesto, en la Biblia. Proverbios 13:15 dice que el camino de los transgresores es duro. Déjame decirle en esta mañana, mire, estamos hablando gente de la iglesia. Si usted ya es salvo, usted ya conoce a Cristo como el Salvador de su vida. Pero usted conscientemente sabe lo que dice la Escritura y se involucra en esas cosas inmorales, lo que dice la Biblia, frutos de la carne. ¿Quién va a sufrir? Va a sufrir usted y va a hacer sufrir a los que le rodean también. porque el camino de los que transgreden la ley de Dios es duro. Es lo que dice Proverbios 13:15. Los transgresores, los que transgreden la ley, aquí está la línea. Te cruzas la línea, vas a sufrir. Vas a sufrir. Mis hermanos, cuando Dios pone lineamientos restrictivos para nuestra vida, es para nosotros, para nuestro bien. ¿Se recuerda? Apenas hablábamos en Juan sobre la adoración de María y hablábamos de la grasa. ¿Se recuerdan? Les leía Levítico 3 y capítulo 4. Dice que la grasa, la grosura, es algo exclusivo de ofrenda para nuestro Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cree que Dios necesitaba la grasa? ¿O la necesita? Él tiene muchos tambos llenos de manteca ahí. ¿Para qué? No. Dice el Salmo 50, si yo tuviera hambre, no te lo pediría. Los animales y todo es mío. Yo no necesito. Cuando Él pone esos tipos de lineamientos que restringen nuestra conducta, es para el bien de nosotros. Cuando Dios le dice al hombre, no adulterarás, solo con una mujer, ¿qué Dios está diciendo? Te quiere proteger la estabilidad de tu familia, te quiere proteger tu cuerpo. Dios está buscando el bien para nosotros. La vida de los transgresores es dura. Conocemos, lo hemos experimentado cuando hemos fallado. Es doloroso. Duele. Sufre uno. Es dura la vida por haber transgredido la ley de Dios. Por eso dice que el verdadero gozo espiritual consiste en vivir una vida santa. Pedro sufrió reprensión del Señor. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Lloró amargamente. Le dijo Cristo, tú no tienes parte conmigo, aquí en Juan 13. Tuvo que enfrentar Pedro todo ese tipo de cosas. No comprende los actos del Señor. Yo no sé por qué estás queriendo lavarme los pies a mí y a los demás. Cristo le dice, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a comprender después. No lo comprendes ahora. Siempre cuestionando cómo obra Dios. El transgresor, el que transgrede siempre es así. Mire, en los años que tengo sirviendo a Dios, he encontrado cada excusa tan simple y tonta de la gente. Me recuerdo que teníamos una mujer hace años, muchos años ya, en el recién iniciado el ministerio. Ustedes saben que siempre cuando oramos nos postramos para orar. Llegaba esta familia, un matrimonio, y decía, siempre, para todo encontraba algo para cuestionar lo que pasaba en la iglesia. Pastor, a mí no me gusta hincarme. Digo, no, pues no tiene que hincarse. Es antihigiénico, dice. Digo, pues no se hinque. ¿Pero por qué hace a la gente que se hinque? Digo, si yo no los hago, ellos quieren también, yo lo hago. Si no lo quieren, pues que no lo hagan. Aquí hemos dicho eso, al que quiere postrarse que lo haga, ¿verdad? Hemos dicho así. Pues es antihigiénico que la gente se esté hincando allí donde otros están sentados. Así que, hermano, si usted no quiere hincarse, no se hinque. Luego cantábamos un himno que, ¿cómo dice? Este canto de será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Es un himno, ¿no? ¿Cómo se llama el que cantamos? ¿Cómo? Cuán gloriosa será la mañana. Y se pone también a cuestiones, no, no va a ser color de rosa. Digo, ¿quién les dijo eso? Digo, ¿qué tan torpe no pueden comprender? No estamos diciendo eso. Pero siempre el camino del transgresor tiene ese tipo de problemas. Después terminaron en pleito su propia familia, andando cuestionando ese tipo de cosas y no sabían ni cómo manejar su matrimonio. Por eso estamos hablando, primero hablamos de la humildad. Un corazón humilde puede aceptar dirección, corrección, reprensión para que viva una vida santa, que estamos mirando ahora. El Señor tiene que aclararle, el 13:10, mire lo que el Señor le aclara y le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, déjeme definírselo, tuve que recurrir a algunas palabras claves en el original para que podamos entenderlo. Hay dos palabras. Dice el Señor, mira, si tú ya eres salvo, no necesitas salvarte otra vez. No necesitas salvarte otra vez. Ya eres salvo. Ya estás limpio. Y la palabra que usa aquí es low. En griego, habla de la purificación total de nuestro cuerpo. O sea, hablando de la limpieza por la sangre de Cristo. La otra palabra de lavar los pies es la palabra nito, que habla de lavar solamente los pies. Es Cristo le está diciendo a Pedro, mira Pedro, tú ya eres salvo, ya reconociste que yo soy el Hijo de Dios, ya eres salvo, pero al caminar en este mundo te contaminas de maldad, de pecado, necesitas limpieza. Ya no todo, pero sí necesitas constantemente limpiarte porque te ensucias en la vida. Y esto es lo que se conoce en la doctrina como la confesión. Primera de Juan 2:2 dice: si alguno hubiere pecado, oye Juan, ¿quién crees que les estás escribiendo? Claro que pecamos, somos pecadores. Ah, bueno, el remedio es, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Entonces, aquí es donde entra la confesión inmediata. El verdadero gozo espiritual es la confesión inmediata, antes de que la brecha se haga más ancha de separación. No disfrutamos la comunión con Dios. Somos hijos de Dios, pero si no practicamos la confesión, se siente, se experimenta esa separación de la comunión con Dios. Usted sabe lo que estoy hablando. Cuando ha pecado y ha venido arrepentido y confiesa su pecado, ¿verdad que disfrutamos una paz? Porque la comunión se vuelve a restaurar. Y es lo que le está diciendo Cristo a Pedro: necesitas lavarte solamente los pies, ya eres salvo. No necesitamos resalvarnos, volvernos a salvar. Por eso muchos de los grupos, particularmente de grupos carismáticos, cuando hacen predican y hacen invitación, mire, predico esta mañana, hago una invitación, aquí viene alguien adelante, se salva, oramos por él. El otro domingo volvemos a predicar, hacemos invitación y pasa otra vez aquí llorando y se vuelve a salvar. Se la pasa resalvándose continuamente, porque no han entendido la salvación y por eso están en este tipo de práctica. Pedro le dice, el Señor, no, solamente hace falta limpieza de tus pies. Hablando de la limpieza continua, la limpieza continua. No necesitamos más. Así que mis hermanos, ya todo hemos sido limpios. Ya estamos limpios. Hemos sido limpios. Pero como nos ensuciamos continuamente, necesitamos practicar este tipo de limpieza todos los días. sus pies se ensucian al caminar en este mundo. Fíjese por dónde camina. Fíjese dónde camina. Y límpiese inmediatamente. Venga y traiga su confesión delante del Señor. ¿Cada cuándo debemos de hacerlo esto? Pues cada vez que nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios. Les he citado el ejemplo de Spurgeon. Un día dice que iba cruzando la calle y que se para a la mitad de la calle, se sacó el sombrero y se quedó un momento ahí, y que uno de sus diáconos lo miró y le dijo: Señor Spurgeon, ¿estaba orando ahí en la calle? Sí, una nube se me cruzó. No sabemos qué fue la nube, pero se cruzó una nube. En cualquier momento debemos de ir para limpiarnos. Dios quiere que vivamos una vida limpia. Y como nos ensuciamos en este mundo, fíjese por dónde camina, para que se ensucie lo menos posible. Y límpiese inmediatamente antes de que la suciedad se ponga muy dura y se vaya pegando a su vida. Límpiese inmediatamente. No sé si me entendieron este punto que tiene que ver sobre esto. Confesión. Tres, no solamente como viviendo una vida humilde, no solo viviendo una vida limpia, es como experimentamos el verdadero gozo espiritual, también viviendo una vida segura, de seguridad. ¿Cuánto anhelamos tener seguridad? ¿Quisiéramos tener un trabajo que me lo garantizan de aquí hasta que me jubile? ¿Quisiera tener una casa donde no tengo que hacer ningún pago? ¿Quisiera tener la seguridad de tener un vehículo confiable para todo? ¿Un seguro en el cual me garantice que ninguno de mi familia se va a morir, no se van a enfermar? O sea, estar rodeado todo ese tipo de barreras que me traen seguridad. Claro, estoy hablando de una manera de pura fantasía. Nada de esto es real. Leí de un rico, estaba sacando notas de los ricos, los que ganaron la lotería. Uno al año terminó viviendo de las estampillas del welfare, después de que había ganado más de 60 millones de dólares. Otro terminó en la cárcel, ganó más de 100 millones de dólares, le dieron cadena perpetua en la cárcel. O sea, todo ese tipo de cosas no nos aseguran nada cómo vamos a vivir. Bueno, aquí Juan 13, versículo 10, únicamente el que leímos, vamos a hablar parte por parte el 10. Ya lo hemos leído, pero miren las declaraciones muy confortantes de Cristo. Nótelas ahí, subráyelas, dice: no necesita, todo está limpio, limpios estáis. ¿Cómo adquirir el verdadero gozo espiritual? Vuelva al versículo 17 que usamos al principio. Mire, el versículo 17 lo podemos dividir bien en tres partes si queremos tomar la lección bien clara. El 17. Primero, conocimiento. Si sabéis estas cosas. Conocimiento. Dos, obediencia. Si las hicieres. Tres, bienaventurado. O sea, gozoso. Se divide bien en tres partes este versículo. Dice, mira, ¿quieres experimentar el verdadero gozo espiritual? Primero debes de conocer. Y después de que lo conoces, debes de obedecerlo. Porque si lo conoces y no lo obedeces, estás peor que si no lo hubieras conocido. Entonces, viviendo una vida segura, en las palabras de Cristo a Pedro, encontramos fortaleza y seguridad. ¿Y sabe por qué hay muchos cristianos que viven en constantes dudas sobre su salvación? ¿Seré salvo? Vienen y escuchan constantemente, pero todavía viven con esa duda. ¿Por qué? Porque no conocen cómo se adquiere esa seguridad o dónde está la fuente de esa seguridad. Por eso dice el 17, primero debes de conocer, y después de que lo conoces, lo practicas, lo obedeces, y como resultado vas a experimentar la bienaventuranza. Bienaventurados, es lo que está diciendo el Señor. No vivas esa clase de vida de inseguridad. Dios tiene una vida muy diferente para ti. Si vives una vida que no tiene seguridad, constantemente hay aflicción en tu vida porque no conoces. Pero cuando conoces la fuente, tu corazón va a reposar en paz y vas a experimentar el verdadero gozo espiritual. Cuando usted escucha estas palabras, no necesita, ponga ahí su nombre, no necesitas, ya estás limpio, todo está limpio, no solo una parte, todo está limpio, limpios estáis. Cristo está queriendo enseñarnos cómo vivir una vida con seguridad. Quiere que vivamos de esta manera. Y note algo, una nota que yo escribí aquí. Escuche bien esto que escribí. Porque a menos que haya una seguridad absoluta y el conocimiento de la misma, nunca puede haber absoluta paz y gozo espiritual. Por ahora puedes vivir una vida falsa, viviendo feliz, como comencé en esta mañana. Puedes decir a todo el mundo que estás feliz, caminando por la calle y ¡oh, todo es feliz! Puedes vivir esa vida falsa si quieres. Pero ¿cómo vas a reaccionar cuando venga el dolor a tu vida? ¿Cómo vas a reaccionar cuando recibes una noticia que tu madre acaba de morir anoche? ¿Cómo vas a reaccionar cuando un hijo, tu esposo, tu esposa le han diagnosticado que tiene cáncer? ¿Vas a seguir? Oh, sí, la vida es feliz, vamos a disfrutar. Puedes vivir una vida falsa si quieres, pero tarde o temprano tu vida va a ser estrujada. ¿No saben la palabra estrujar? ¿Sí la entienden? No, ¿verdad? Sacudida. Tu vida va a ser sacudida por el dolor, y a ver cómo vas a reaccionar frente a ello. Se te va a caer la máscara de felicidad de aquel momento. Se te va a caer todo lo falso, y ahora sí vas a necesitar algo a que aferrarte que sea seguro, porque ya no tienes nada que aferrarte. Lo único que te va a quedar es Dios. Aquí tuvimos un hermano con nosotros, fue maestro. Su esposa la mandaron de vacaciones a México, fue de vacaciones más bien la hermana. No eran muy mayores los hermanos. Y aquí siguió las actividades igual, todo aquí, activo el lugar y todo, y la hermana en Guadalajara. No tenía mucho. Mi esposa sabe y la hermana Lugo también conocieron a estos hermanos. Recibió noticias el hermano, le llamaron que se fuera. Pero ya no alcanzó a mirar a la esposa. Comió carne de cerdo y se le fue directamente al corazón. No duró 24 horas viva la hermana. No duró 24 horas. Me recuerdo que el hermano, yo después hablaba con él. Oh, hermano, me decía, no sabe qué duro es esto. Me encerraba nada más en mi recámara, ahí donde vive mi hijo ahora. Ahí dice, me encerraba en mi recámara, solo mi guitarra y yo. porque tocaba la guitarra, hermano. Solo mi guitarra y yo, a veces cantando, pero más siempre llorando que cantando. Más llorando que cantando. Dice, ¿cómo duele, verdad, todo esto? Yo nomás escuchaba, porque no sé todavía qué era eso en esa época que me platicó de dolor. Mi hermano, puedes ahorita ponerte la máscara, pero es mejor que entiendas que el verdadero gozo espiritual tiene otra fuente. Y déjame darte por lo menos cuatro cuerdas que pueden atar tu seguridad. Déjame presentarte esto. ¿En qué voy a descansar para mi seguridad? Vivir una vida segura. Ya Cristo me dice que estoy limpio, pero yo necesito más donde aferrarme, cómo atarme a esa seguridad. Bueno, la primera es sus promesas. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Has creído? Dice Juan 5:24, por lo tanto has pasado de muerte a vida. Juan 10:28, nadie te va a arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Estás tu vida segura en Él. Dos, su poder te va a dar seguridad. Primera de Pedro 1:5, somos guardados por su poder. Gracias a Dios que yo no puedo estropear mi salvación. El diablo no puede, las circunstancias no pueden, yo tampoco puedo. Gracias a Dios porque soy guardado por el poder de Él nada más. Primera de Pedro 1:5. Pero esto me llamó más la atención, casi no lo hemos mencionado en las enseñanzas. Por las oraciones de Cristo. ¿Sabía usted que el ministerio actual de Cristo está allá en el cielo? ¿Sabe qué está haciendo? Su papel es de intercesor por usted y por mí. Estos pasajes quiero que los busquen. Juan 17, ahí adelantito. 17:24. Escuche lo que dice la Escritura para que se llene su corazón de verdadero gozo espiritual. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo está orando. Todo Juan 17 es la oración de Cristo. Ahora vaya en Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 25 únicamente. Hebreos 7:25. Escuche lo que dice. Cristo, hablando de Él, dice el 24, mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios. Mire lo que hace Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Es lo que está haciendo Cristo. Entonces somos, nuestra vida descansa en seguridad por sus promesas, por su poder, por sus oraciones. Y, por último, por su Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios, capítulo 1. Capítulo 1, que habla, por supuesto, de la salvación. Fuimos elegidos en Él, el propósito por lo cual nos creó y por cual nos redimió, dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero vean el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ya oímos la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, ya oímos, ya creímos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sello de propiedad. Dice, esto pertenece a Dios. Y cuando dice que fuimos sellados y nos dio las arras, este es el anticipo. Nos garantiza que vamos a estar con Él. No hay nada que va a entorpecerlo. Mi hermano quiere que vivamos con seguridad. Ya fuimos limpios, completamente limpios. Nos da tantas pruebas de la seguridad. Lo que sucedió en ti y en mí referente a nuestros pecados, ¿qué hizo Él? Colosenses 2:13, perdonó todos los pecados, dice. La frase está ahí, perdonando todos nuestros pecados. Pero uno que me gustó mucho es 43:25 de Isaías. Borró mis rebeliones. ¿Y sabe qué fue lo que lo movió Él? Dice, por amor a mí mismo. Por eso en Efesios nos habla de que somos el objeto del amor de Dios. Todo su amor lo ha derramado en nosotros. Podemos vivir una vida segura. Déjeme concluir entonces en esta mañana. El verdadero gozo espiritual es viviendo una vida limpia. El primer punto, una vida humilde. Dos, viviendo una vida limpia. Tres, viviendo una vida segura. No se conforme con menos. Si quiere en verdad experimentar el gozo de la salvación, viva en este nivel. Viva en este nivel. Y no se deje perturbar por la cultura, esos términos. Siempre están hablando de felicidad, pero siempre está en el contexto de las cosas temporales. El cristianismo es más que eso. En el paquete de la salvación se incluye lágrimas, dolor, muerte, aflicción. Bueno, ahí está Romanos 8. Ahí está segunda de Corintios 6, segunda de Corintios 11. Pablo, todo lo que experimentó, afligido, angustiado, y tanta cosa que presenta este hombre de Dios. Pero en medio de todas estas cosas podemos disfrutar el gozo de Dios. En medio de todo esto podemos disfrutar el gozo de Dios. Déjeme, ya terminó el mensaje, para que el hermano que está grabando ya no hable de esto, ya no lo grabe. Ayer pudimos estar en esa vida que fluye gozo, verdadero gozo espiritual, Señor. Nuestro Dios, como tú mismo prometiste, Señor, y lo hemos visto en el trayecto de nuestra existencia, tu cuidado, Señor, nunca se ha apartado de nuestra vida, Señor. Oh Dios, pero también es triste cuando vemos hermanos que ya son salvos, son tus hijos, son tus hijas ya, pero aún no experimentan ese verdadero gozo espiritual y viven de fantasías irreales, de las cosas superficiales, alimentándose de cosas temporales y perecederas de esta vida. El gozo tuyo fluye de allá, de lo profundo, Señor. Quieras tú revelarlo eso a cada uno de los que estamos en esta mañana, Señor, y que nadie se conforme con menos. Que todos prosigamos para disfrutar de ese verdadero gozo espiritual que tú tienes, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, y te adoramos por la enseñanza que nos has dado en este día. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo.